Bueno, son las 10 puntualmente y tengo aquí a la licenciada Leticia María Benítez. Yo había hecho el adelanto de que hoy íbamos a charlar con ella sobre tamizaje. Tamizaje en niños recién nacidos. Tamizaje auditivo en niños recién nacidos. Ella es fonoaudióloga del Centro Médico Bautista y vamos a estar charlando un poquito con ella con relación a este tema tan, pero tan importante, que los padres a veces se hacen y que es oportuno que se hagan, los médicos también. Tamizaje auditivo neonatal, ese es hoy nuestro tema. Ella es graduada en la Universidad Autónoma del Paraguay, cuenta con diplomados en audiología clínica, abordaje del lenguaje en niños, adolescentes y estimulación temprana. Y también tiene un masterado en audiología y equilibrio en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Qué gusto tenerla aquí conmigo, licenciada Leticia. ¿Cómo le va? Bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, llegó bien porque en un día de lluvia
mucho diluvio.
Seguro, yo estaba pendiente a que de pronto nos avisen si había algunos cambios, ¿verdad? Por el anuncio también que se dio ya desde el día de ayer que íbamos a tener bastante lluvia y bueno, estamos con un día de lluvia, pero qué bueno tenerla aquí con nosotros para hablar un poquito acerca de este tema. Bueno, quiero que arranques un poquito, licenciada, hablándonos de este tema tamizaje auditivo neonatal. ¿Qué es el tamizaje? Tengo entendido que es la detección temprana de que un bebé, un recién nacido, está teniendo, ¿verdad? Luego de nacer. No sé cuánto tiempo después de nacido eso se podría detectar.
Bueno, el tamizaje auditivo sería una prueba rápida. Ajá. No causa dolor. Dura unos segundos. En el caso de hacer las otomisiones acústicas, se puede hacer dentro de las 36 a 48 horas de vida ya. Una vez que el niño esté a punto de salir de alta. Entonces, así el niño ya se va con su estudio listo de otomisiones acústicas. ¿Qué hace el estudio de otomisiones acústicas? Evalúa una parte del oído, no todo el oído, no es una prueba audiológica en sí. No podemos decir, bueno, escucha bien o escucha mal. El estudio de otomisiones acústicas evalúa las células ciliadas que están dentro de la cóclea en el oído interno, las células ciliadas externas. Entonces, no evalúa todo el oído para decir si escucha, no escucha bien. Dependiendo de los factores de riesgo que tenga el bebé, se hace un control, que sería el tamizaje auditivo neonatal. Entonces, si el bebé pasa la primera prueba y no tiene ningún factor de riesgo audiológico, yo suelo pedir de control a los 6 meses o a los 3 meses, dependiendo de cómo esté el bebé, si pasa una frecuencia, si pasa todas las frecuencias, es dependiendo todo. Es una prueba subjetiva, entonces. Y si el bebé no pasa este estudio y tiene factores de riesgo, entonces yo suelo derivar para hacer otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. ¿Qué pasa? ¿En qué consiste ese estudio? Ese estudio consiste en evaluar el nervio auditivo, evalúa la vía auditiva, o sea, desde el nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Es un estudio que nos dice cómo está nuestra vía auditiva. Entonces, con eso sabemos otra parte del oído cómo está funcionando. Ese estudio se tendría que hacer más o menos a los 6 meses. A los 6 meses se madura la vía auditiva completamente. Es un estudio que todavía no se deriva tanto actualmente, pero no podemos cerrarnos y decir que con las otomisiones acústicas el niño es escucha o no escucha bien. No es suficiente, porque puede haber porque hay que evaluar, tiene que ser una evaluación más extensiva. Hay que evaluar, o sea, si el niño, por ejemplo, tiene como factores de riesgo prematurez, diabetes gestacional, bajo peso al nacer, infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, rubeola, sífilis, hipertensión de la madre, algún familiar con pérdida auditiva de nacimiento también. Entonces, esos son los factores de riesgo que yo tengo en cuenta a la hora de pedir el estudio, de solicitar el estudio de potenciales evocados auditivos.
Ahora, ¿este es un procedimiento que le duele, le causa molestia al bebé?
Las otomisiones acústicas no duelen, pero sí causa una pequeña molestia al introducir en la orejita, nada más. Es un cierto disconfort. Pero ningún dolor. Es una prueba rápida, indolora, que dura solo unos segunditos.
¿Hay algo que se deba hacer para preparar al bebé para este
el
estudio?
El bebé tiene que estar dormidito. Dormidito y tranquilito, sin llorar. Eso es lo ideal para que salga bien el estudio. O si no, se dificulta, tarda más, o puede salir mal el estudio. A consecuencia del ruido, más que nada. No, porque las celulitas están funcionando mal.
¿Qué significa que mi bebé no pasa la prueba inicial?
Dependiendo de los días o meses que tenga el bebé. Si no pasa la prueba inicial, puede ser, si es un bebé, ponerle de 48 horitas de nacer, puede ser que haya todavía líquido en el oído, que haya pielcita en el oído, que obstaculice, que su oído sea todavía muy pequeñito, porque el conducto todavía es pequeñito, como el bebé todavía es chiquitito. Entonces, solemos solicitar para volver a repetirle en un mes, como para que pase el estudio. Entonces el bebé crece, ya mama un poco más, ya crece, gana peso. Entonces ahí al mes suele pasar el estudio.
Muy bien, entonces que los padres estén tranquilos en caso de que esa primera prueba no pasen, ¿verdad? No significa necesariamente que tu bebé tiene una pérdida auditiva permanente. Hay que esperar un poquito más de tiempo para volver a hacerle un segundo estudio, que dijo más o menos un tiempo de un mes.
Claro, por eso están siempre los plazos para hacer estos estudios.
Supongamos que en la segunda prueba no vuelve a pasar. ¿Dónde lo derivan ustedes? ¿Con qué profesional?
Ahí sí ya cambia un poco más la cosa. Si las condiciones dadas al hacer ese estudio en ese momento no fueron propicias, si el bebé no estuvo durmiendo, si el bebé estaba con llanto o con molestias, es una cosa. Pero si el bebé estaba dormido, no salía al estudio, entonces le derivamos al otorrino. El otorrino es el especialista en esa área, el otorrino laringólogo. Y si es que no pasa la prueba de otomisiones acústicas, se deriva a hacer el estudio de potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. ¿Cómo para saber si el nervio está funcionando bien, el nervio auditivo? Porque hay veces que puede que las celulitas pueden funcionar, pueden no funcionar, pero la vía auditiva del nervio auditivo tendría que estar funcionando bien como para pensar si es, o sea, la vía auditiva tendría que estar funcionando bien.
Muy bien. Bueno, si ustedes tienen alguna consulta para la profesional fonoaudióloga que está hoy conmigo aquí del Centro Médico Bautista, adelante al 0972-201-400. ¿Algún tema relacionado con nuestro tema?
Sí,
¿verdad?
Sin problema.
¿Algún tema relacionado con nuestro tema? No siempre todas las preguntas se pueden leer, se pueden contestar. Entendemos de que hay casos y casos en el que uno necesariamente, licenciada, debe de tener a la persona en consultorio, poder analizar, mirar, ¿verdad?, para poder dar un mejor diagnóstico, pero algo siempre se puede decir,
cada caso así es que distinto,
siempre, sí. Siempre animamos a la gente que si tiene alguna consulta, entonces lo pueda evacuar aquí a través del WhatsApp 72-201-400. Qué importante es esto. Y supongo yo, licenciada, que la detección temprana también es muy importante y clave aquí, ¿verdad?
Claro.
No hay que dejar a que el niño tenga ya 7, 10 años para darse cuenta de ciertas cosas que se pudieron detectar mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Porque supongo que cuanto más rápido se detecta este tipo de situaciones, más posibilidades tengo de reencauzar la situación, ¿verdad?
Claro, porque 7 a 10 años de pérdida auditiva, o sea, que sería una hipoacusia, es mucho tiempo para un niño. Entonces, ganar ese tiempo es la clave. Por uh-huh. eso es que se hace estos tamizajes auditivos, estos estudios uh-huh. auditivos, como para detectar tempranamente una pérdida auditiva, porque lo ideal sería detectar antes de los 6 meses de vida.
Okay.
Eso es lo ideal. Uh-huh. Entonces, una vez de tener el diagnóstico, o sea, pero acá en Paraguay detectamos dentro de los 6 meses a 1 año más o menos. Mm. Una vez detectado, ya se puede encauzar y buscar el tratamiento, las terapias adecuadas como para ese niño, como para que el día de mañana, si se detecta a tiempo, se hace todas las terapias, si se hace todo el procedimiento como tiene que ser, el niño puede ser un normo oyente ante la sociedad.
Okay. ¿Cuál sería, por ejemplo, el tratamiento en caso de que se detecte?
Dependiendo de la pérdida auditiva, de la hipoacusia que tenga el niño, cada caso es distinto.
Claro, claro.
Entonces, tendría que usar audífonos y ver si es o no candidato para una cirugía de implante coclear.
Muy bien, muy bien.
Dependiendo del caso.
Claro, claro. Cada caso varía.
Sí.
O sea, y el tratamiento probablemente va a variar también de acuerdo a cada caso. Uh-huh. Bueno, María saluda. Tenemos el caso un nietito que está con esa dificultad, dice. Tiene 4 meses. Uh-huh. 4 meses tiene el bebé. Todavía está a tiempo, ¿eh? Está tiempo, 4 meses, sí. Una muy buena.
¿Y qué pasa con el bebé?
Y está con problemas auditivos, dice, se le acaba de detectar.
Hay que saber por qué. Hay que saber si el bebé estuvo enfermito, porque a la hora de hacer las otomisiones acústicas, muchas veces le traen al bebé congestionado. Y al traerle congestionado al bebé, entonces en el conducto auditivo en el conducto auditivo hay líquido.
Muy bien, eso hay que tener en cuenta.
Y el líquido obstruye también el paso adecuado del sonido a la hora de realizar la prueba.
Ya, y me va a variar en mi diagnóstico.
Y puede salir un falso positivo de las otomisiones acústicas. Entonces, lo ideal es llevarle a bebé hacerle esta prueba sano y dormido. Ajá. En el camino, eso es lo que muchos padres no entienden, que en el camino el bebé tiene que estar despierto para realizarle el estudio dormido. Mm. Entonces, porque muchas veces duermen todo el camino, pues llegan al consultorio, sí. El bebé se despierta, está eufórico, quiere agarrar la sonda del equipo del estudio.
¿Y qué hacen así ustedes los profesionales? Pues ahí cada caso y caso, ¿verdad? Tal que duerme tranquilito.
Pero y le decimos a la mami, mamá, vamos a esperar un ratito más, vas a tratar de hacerle dormir a tu bebé y después continuamos la prueba. Entonces el bebé duerme, de vuelta realiza todo ese proceso.
Sí.
Y ahí ya le realizamos el estudio más tranquilo.
¿Cuánto tiempo dura, no es largo?
Segundos. Sí, bebé está dormido.
Sí.
Segundos.
¿Y no se puede hacer, por ejemplo, cuando esté mamando?
Se puede, pero al mamar, el bebé está realizando ruidos. ¿Cuáles son los ruidos? Al succionar al respirar también.
Sí, sí, sí.
Entonces, realiza más ruido, o sea, tengo ruido ambiental.
Entiendo.
Hay veces que pasan, hay veces que no, pero lo ideal sería que el bebé esté sano y dormido.
Ya.
Esa es lo que siempre nosotros pedimos en consultorio.
Ya. Mi sobrino de 1 año 2 meses produce demasiada cera. ¿Por qué puede ser?
Eso tendría que consultar con el otorrino.
Otorrino.
Porque la cera se va expulsando de manera natural. Uh-huh. Tiene que ver si necesita algún lavado de oído, uh-huh. pero tiene que consultar con el otorrino, porque al producir mucha cera puede también percibir menos decibeles, pero no por una pérdida auditiva, por un taponamiento.
Ya,
pero
ya, muy bien.
No sé, es dependiendo del caso.
Aquí alguien pregunta también picor en el oído. Sí, no sé si es tu área, pero
el picor en el oído puede ser una infección en el oído, que también tiene que consultar con el otorrinolaringólogo.
Ya, muy bien. Bueno, estas son un poco las preguntas que hacen. El tema de mareo. Mareo por una cuestión de audición. ¿Hay relación entre la audición y el mareo?
Hay, pero también tienen que consultar con una especialista en el área vestibular sería. Yeah. Tendría que darle los estudios para pertinentes como para saber si tiene o no algún vértigo. O sea, hay que evaluarlo.
¿Es tu área también el tema de la del lenguaje? Los niños que les cuesta hablar, por ejemplo, o tardan más, o una vez que hablan, no hablan bien, no pronuncian bien.
Sí, el fonoaudiólogo se divide, o sea, la fonoaudiología se divide en varias ramas. Sí. Una de ellas es la parte del lenguaje. Entonces, el fonoaudiólogo se encarga de, el que está en la parte del lenguaje, se encarga de evaluar a un niño del por qué no está hablando bien. Entonces, lo que vos me estás diciendo es, podría ser una hipótesis diagnóstica de un retraso del lenguaje, donde hay que evaluar, hacer las pruebas y seguir las indicaciones, pero para un éxito en la terapia se necesita mucha colaboración también de la familia.
Seguro.
Sin el apoyo de la familia, la terapeuta no puede hacer milagros.
¿Qué tipo de apoyo, por ejemplo?
Hacer lo que la terapeuta dice, jugar también con el niño, darle ese tiempo de calidad al niño, no darle lo que serían los dispositivos. No darle pantalla, no darle celular, que jueguen, que vivan su niñez, su infancia, que sepan que jugar no es solamente jugar con jueguitos, que jugar es interactuar con otros,
con sus pares,
estar afuera, tener contacto con la naturaleza. Sí. Entonces, eso es lo ideal y dependiendo de cada niño tiene sus propios objetivos.
Ajá. ¿Hay algunos retrasos que se podrían dar en el ámbito de la fonoaudiología que estén relacionados, por ejemplo, con las emociones? ¿Ansiedad?
Y podría ser como no, todo depende de cómo esté el niño. De repente puede tener mutismo a consecuencia de emociones. Todo depende del entorno.
Ya. Por ejemplo, a un niño le cuesta hablar, ¿verdad? Pero está relacionado, por ejemplo, con... yo sé que probablemente no sea tu área, y ya estamos entrando también en área de psicología. Estamos haciendo ahí una conversación, ¿verdad? Pero que esté, por ejemplo, relacionado con mucha inestabilidad emocional, ¿verdad? No sé, se escucha nomás a veces y hacía el comentario, ¿verdad?
Dependiendo del entorno, si hay inestabilidad emocional, la familia no va a seguir las rutinas, no va a poder darle ese tiempo de calidad al niño como para que el niño pueda desarrollarse, que el niño pueda desarrollar el lenguaje, porque es muy importante que el niño pueda copiar ciertos actos, ciertas formas de jugar también. El niño aprende a jugar. Entonces, si no se le da ese tiempo adecuado al niño por factores emocionales en el hogar, entonces todo dificulta. O sea, todo es un desencadenante.
¿Qué estás viendo en consultorio que de pronto como profesional te preocupe un poquito y querés aprovechar este escenario para compartir con los padres? En el área en el que estás, fonoaudiología, ¿qué estás observando? Descuidos de padres, cosas que no se están teniendo en cuenta y que de pronto te puede preocupar un poquito, y aprovechamos que están miles de padres escuchándote.
Y desde el área de la audiología, que es lo que yo estoy haciendo actualmente, lo que veo es mucha desinformación, mucho miedo también al realizar la prueba. Particularmente yo realizo los potenciales evocados auditivos. Es una prueba que cuesta realizar, en el sentido de que el niño tiene que estar no dormido, tiene que estar profundamente dormido para realizarle esa prueba. Entonces en ese momento los padres tienen miedo por desinformación. Muchas veces no podemos realizar en la primera vez esa prueba porque no se les prepara adecuadamente por desinformación justamente. Entonces, al acudir a la consulta, para realizar el estudio, el profesional le explica adecuadamente y en la siguiente vez ya es mucho más fácil realizarle el estudio. Entonces, que no tengan miedo los padres al prepararle a sus hijos para realizarle estas pruebas, especialmente los potenciales evocados, porque es una prueba que en factores de niños sí o sí hay que realizarle. Potenciales evocados auditivos.
¿Esto más o menos a qué edad se hace?
Y desde los 6 meses ya se podría realizar, un poquito antes muchas veces se realiza, hasta incluso se le realiza a adultos. Pero hablando de tamizaje auditivo neonatal, se realiza a los 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, a los niños que el famoso no habla bien. A los niños que tienen diagnóstico, una hipótesis diagnóstica de autismo. Entonces ahí vienen los padres y me dicen: imposible, no le puedo hacer dormir a mi hijo, no, yo le conozco a mi hijo. Pero se hace un cambio en la rutina, un cambio de hábitos un día previo o 2 días previos al estudio, y muchas veces tenemos éxito al realizar el estudio, o sea, podemos terminar, y otras veces no. Hay veces que, como el niño tiene autismo, muchas veces
es muy inquieto, muy
es difícil, no se puede hacer. Me dicen: licenciada, le realicé en tal lugar y no puedo realizarle esta prueba a mi hijo, no duerme. Entonces hay veces que también vienen con una ¿cómo se dice? Hay veces que vienen derivados del pediatra, del otorrino o del neurólogo para hacerle la prueba de potenciales evocados con sedación. Pero para hacerle esa prueba, el niño tiene que estar apto, tiene que estar sano, el pediatra tiene que dar el ok. Y ese estudio se realiza se realiza con una otorrinolaringóloga, con un anestesiólogo. Es el procedimiento diferente, pero es en el caso de niños que de verdad se intentó hacer ese estudio, que no se puede realizar, no se realiza en todos los casos, y mucho menos le realizamos a bebés, porque tratamos de que se haga bajo sueño fisiológico el estudio de los potenciales evocados, pero con una buena indicación una buena preparación.
Eso siempre es importante, cuanto más rápido después de nacer haces todos estos estudios, mejor, porque viste, cuando el bebé es chiquitito
es más fácil,
claro.
Es más fácil porque después llegar a la supresión de sueño, en este caso, que es lo que yo le suelo decir a los padres, que es la supresión de sueño, es hacer que el niño duerma más tarde de lo habitual, se despierte más temprano de lo habitual para que tenga sueño, porque uno le lleva a su hijo para dormir y el niño no está cómodo porque no es su casa, claro. No es almohada.
Claro.
No, es su cama. Está la profesional muchas veces vestida como personal de blanco. Le asusta, se le ponen los electrodos, se le ponen los auriculares.
Claro.
se asustan. Sí. Entonces,
y no es tampoco fácil quitarle a la profesional del hospital y llevarla a casa, así que es todo un tema.
No es solo eso, es difícil hacer este estudio, claro, en la casa, el sí, de potencial evocado al menos, claro, las automisiones es otra cosa. Ajá. Pero entonces los padres tienen esa ansiedad de no puedo realizarle, no quiero más hacer, porque el papá tiene que dejar de trabajar, tiene que encargarse de que su hijo no duerma ni 5 minutos previo al estudio para llegar al éxito.
Bueno, estamos llegando a nuestros minutos finales, licenciada. Aquí llega otro mensaje, dice, quiero preguntarle, licenciada, tengo mi nieto, tiene 13 años y él no olfatea nada, no huele nada, y me preocupa mucho eso a mí. ¿Por qué será? Creo que después de que le hicieron el hisopado quedó así.
Y eso tendría que consultar con el especialista encargado de esa área. Ajá. Está el otorrinolaringólogo, que hay algunos especialistas que están encargados de esa área. Realmente es una área que yo desconozco, entonces no le puedo dar mucha información de eso.
Muy bien, bueno. Menos mal que todos estos profesionales usted lo va a encontrar en el Centro Médico Bautista. ¿Quiere consultar con la licenciada Leticia, quien hoy está conmigo aquí en cabina? Bueno, hay posibilidad que lo haga. ¿Quiere consultar con un otorrino laringólogo? Bueno, hay varios otorrinos laringólogos en el Centro Médico Bautista. No, pero mi problema no es en esa área. Yo quiero consultar con un traumatólogo, con un psicólogo, con un médico de familia, porque no tengo médico de familia. En realidad ya tengo mi médico de familia en otro hospital, pero quiero hacerme estudios en el centro médico. Todo esto hay, la posibilidad, y hay promociones interesantes. El otro día hablábamos con la licenciada Norma, que es un poco la jefa ahí de marketing, ¿verdad? Y ella nos comentaba que están con promos interesantes que no tenés que dejar pasar por alto. ¿A qué número tenés que llamar para quitar una cita con algún profesional o para quitar una cita para un estudio? Al 021-688-9000. 021-688-9000. Para aquellos padres que quieran de manera personalizada charlar contigo en el centro médico, ¿qué día y qué horario te encuentras, licenciada?
Yo estoy los jueves de 7 a 11 de la mañana.
Jueves 7 a 11 de la mañana.
Los jueves, todos ya, los jueves.
Todos los jueves.
De 7 de la mañana a 11 de la mañana.
Muy bien.
Entonces en esos horarios hacemos los estudios de automisiones acústicas y potenciales evocados auditivos.
Buenísimo, buenísimo. Entonces ya sabes, 021-688-9000, el número para contactarse con los profesionales allí y la gente del Centro Médico Bautista, que le va a atender de la mejor manera. Licenciada Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia aquí en esta mañana con nosotros.
Gracias, gracias por la confianza, y esperamos poder aclarar las dudas que hayan tenido y poder enseñarles también en qué momento realizar estos estudios.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Seguimos.